El título es Recuerdo de las cosas del futuro. Tengo tanto que decirte en esta hora que es casi como una concentración. Realmente debería tener días para decirlo, hay tanto dentro de este pensamiento, recuerdo de las cosas futuras. En el libro más controvertido de la Biblia, Eclesiastés, si lo lees, y espero que lo hayas hecho, pensarás que todo es inútil, porque allí se nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Se nos dice que lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho es lo que se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay alguna cosa de la que se diga, mira, esto es nuevo? Ya lo fue en tiempos pasados, pero no hay memoria de las cosas pasadas, ni habrá memoria de las cosas que vendrán después, entre los que vendrán después. Eso lo encontramos en el primer capítulo de Eclesiastés. Debido a que siempre ha sido parte de las Escrituras, todavía la conservamos y, a lo largo de los siglos, nuestros grandes líderes han tratado de borrarla, de sacarla de las Escrituras, pero afortunadamente sin éxito. Ahí está. Si tan solo entendiéramos de qué se trata todo esto, que el único Dios se sometió a esta limitación, como nos dice el capítulo 8 del libro de Romanos. La criatura fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de la voluntad del que la sujetó en esperanza, para que la criatura fuera liberada de esta esclavitud de corrupción, y obtuviera la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí está este sometiéndose. Como se nos dice, yo digo que todos vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, o príncipes, el Salmo 82. Un gran cerebro, por así decirlo, lo contiene todo, y tenemos células cerebrales en la mente de este gran soñador que caerá. Y entonces tú y yo seremos liberados, habiendo pasado por el sueño que tú tomaste, uno por uno. Ahora permítanme compartir con ustedes esta fantástica historia que me contaron hace solo un par de semanas en casa. Mi amigo vino a casa a cenar, así que trajo consigo la experiencia de que te pedí que compartieras conmigo tus sueños, tus visiones. ¿Por qué Dios habla al hombre a través del sueño, a través de la visión, y qué es más importante que escuchar la voz de Dios? Pero un sueño inexplicable es como una carta sin abrir. Si no se explica, entonces, a lo mejor recibes una carta, es una carta de Dios, y sin explicación, bueno, la cosa se cierra, se sella, y la dejas a un lado y la olvidas. Cada sueño es significativo. Y luego algo, no es un sueño, esto es una visión. Hay sueños, hay visiones y hay experiencias místicas, estas son las tres. Esta es la visión más maravillosa, dividida en tres partes. Entonces llegó a casa, lo sacó del bolsillo y me lo dio. Y ahora déjame compartir contigo, como él compartió conmigo, esta experiencia. Ahora, he aquí uno que ya ha tenido tres de las grandes experiencias. Espero con ansias el cuarto debido a su propio tiempo, pensé que llegó antes, llega en el 68. Esperaba que llegara antes, pero no es así. Es un intervalo de tiempo definido. Pero aquí está su experiencia. Estoy en un futuro muy, muy lejano. Unos cuantos hombres y yo vestimos túnicas azules. Estamos parados sobre la arena, y parece que estamos en una especie de desfiladero, y al otro lado del agua hay una enorme montaña que se eleva fuera de la vista. Luego, esta intensa vibración, una luz intensa, proviene de la montaña y hace un agujero en el suelo. Aquí, parecía como si la superficie estuviera hecha de plexiglás. Podía ver a través de ella y en esa profundidad podía ver el movimiento serpentino de la luz líquida dorada. Vi el movimiento serpentino de la luz líquida dorada. Uno de los hombres que miraba en esta profundidad dijo, esto es todo. Han decidido ponerle fin, pero han comenzado desde el centro y tardará un tiempo en llegar a la superficie. Entonces me encontré en la ciudad. Era un día brillante, brillante, un nuevo día, el mundo más fantástico que he visto jamás, nada como aquí. Había casas, tenían casas, pero nada como nuestras casas. Había aparatos, innumerables aparatos. No podía entender nada de lo que veía y alguien estaba tratando de explicarme que todos estos aparatos eran las soluciones a todos los diversos problemas del mundo. Todas estas eran soluciones y todos los problemas del mundo estaban resueltos, y estas eran las soluciones. Pero yo no podía entender los problemas, y mucho menos las soluciones. Ahora, dijo, así es como me refiero a cómo se diferenciaban. A la hora del almuerzo todos tomaron una tarjeta del tamaño de una tarjeta postal ordinaria, la examinaron, tomaron su decisión, luego la guardaron en un bolsillo sobre su corazón. Entonces vino ese rayo invisible que llenó la ciudad, y en su rostro se veía una expresión del deleite más celestial. Estaban disfrutando de una comida, la comida más maravillosa del mundo, todos menos yo. No podía leer el menú ni guardarlo en ese pequeño bolsillo sobre mi corazón. Fue el día más frustrante de toda mi vida, y, por un tiempo, pensé que era el más hambriento. Entonces cambió y estoy en una habitación. Estoy parada en una habitación donde el piso es de arena. Entra una niña, entra una hermosa joven desnuda, completamente desnuda, y se acuesta boca arriba en la arena. De nuevo, un rayo invisible llena la habitación y ella desaparece bajo la arena. Al poco tiempo, la arena se mueve y creo que ella está volviendo a salir de la arena. Pero en lugar de eso sale una puerta y sobre ella aparece un hermoso, hermoso, desnudo niño, de 9 o 10 años. Cuatro hombres levantan la puerta y toman la puerta con el niño encima, con las manos cruzadas sobre el pecho, y lo sacan aparentemente todavía dormido de la habitación. Y luego me desperté y pensé, ¿puedo venderlo como uno de estos futuros de H.G. Wells, esta maravillosa visión del futuro? Y luego, al instante, me di cuenta de que no valía ni un centavo. La desnudez la mantendría fuera de las pantallas de televisión y la falta de sexo la mantendría fuera de las películas. Así terminó. Verás, es muy gracioso. Esta visión más profunda. Pero es un encanto y así tiene que decirlo cuando termina. Realmente es una visión estupenda. Está todo a través de las escrituras, lo que vio esa noche mientras yo estaba en San Francisco, la última quincena de enero. Ahora déjame compartirlo contigo. Sé que solo faltan, bueno, solo cuestión de meses, el verano del 68, para su liberación completa. Tú y yo fuimos sujetos a esta inutilidad, no voluntariamente, sino por la voluntad de aquel que nos sujetó en esperanza, que seamos libres de esta esclavitud a la corrupción, de esta inutilidad, y obtengamos la gloriosa libertad de los hijos de Dios, los hijos de la resurrección, porque este es el mundo de la muerte. Así que ahora recurro al libro de Isaías. Aquí pasamos primero al capítulo 44, así dijo el Señor, yo soy el primero y yo el último, fuera de mí no hay Dios. Ahora hace una pregunta, ¿quién ha anunciado desde el principio lo que ha de ser? Que nos digan lo que está por venir. ¿No os lo he dicho desde el principio? Y vosotros sois mi testigo. ¿Hay Dios fuera de mí? No conozco ninguno. No hay Dios fuera de mí. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que dice, ningún Dios fuera de mí? Les digo que este Dios es su maravillosa imaginación humana. Dios se hizo como nosotros para que nosotros podamos llegar a ser como Él es. Este es el Dios de las Escrituras. Este es el único Dios, no hay otro Dios además de este Dios, ningún otro Dios. Ahora bien, ¿dónde comienza esto en esta historia? Aquí encontramos la primera sección de la visión. Aquí está y se perfora un agujero y la superficie parece plexiglás, y debajo ve el movimiento serpentino de una luz líquida dorada. Conociendo su historia como yo la conozco, él está a punto de partir, no, no me refiero a esta noche o dentro de un año o 10 años a partir de ahora. No estoy diciendo que se irá en el presente inmediato de unos años, quiero decir que esta es la última vez. Lo supe por sus propias experiencias. Aquí ve a través de este agujero el movimiento serpentino de la luz líquida dorada. Permítanme pasar ahora al libro del Éxodo, el capítulo 24, los versículos 10 y 11 del Éxodo. Él está hablando ahora de Moisés, y él se puso de pie y Moisés contempló a Dios. Cuando vio a Dios, los pies de Dios estaban parados sobre el pavimento de zafiro, y era como si fuera como el cielo claro. No tienes idea de lo --, que eres, de lo genial que eres. Yo estoy aquí, una cosita tonta, 5 minutos y 11 segundos, delante de ti y el que me ocupa, que te habla, es el que está parado con los pies en el cielo. Si sus pies, en este momento, están en el cielo, ¿dónde está su cabeza? ¿Crees que su cabeza está más allá de los cielos? No, mis pies están ahí, estoy parado en el cielo, y son azul zafiro. Él está sentado aquí mismo en este mundo simbólico, la tierra, y se mueve como una fuerza serpentina. Él ve la luz líquida dorada, las circunvoluciones del cerebro, justo lo que veo cuando entro en el silencio justo en mi cráneo. Él ve el ritmo de la vida, el movimiento de la vida, justo donde siempre está. Eso es solo simbolismo. El movimiento es cierto, pero todo está dentro de tu maravilloso cráneo. Ahí es donde Dios está anclado. Los cielos. Y el azul siempre ha sido en todo el mundo el símbolo de la verdad. En todos los idiomas que lo escuchamos, él es azul verdadero. Ese que es azul verdadero, no hay ninguna parte sucia en él, no tiene engaño, escuche su historia. El movimiento serpentino de la luz líquida dorada. Ahora se nos dice en el capítulo 3 de Juan, os es necesario nacer de nuevo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, el mismo movimiento serpentino. Somos sacados de este mundo de muerte mediante señales y prodigios, y la señal sobresaliente es la serpiente de fuego sobre la vara de Moisés, tu maravillosa columna humana. Así es como sucede. No puedes hacerlo pensando, en la plenitud de los tiempos sucede, simplemente sucede. Entonces miraron hacia abajo y uno dijo, así que esto es todo. Han decidido ponerle fin, pero han comenzado por el centro. Tomará un tiempo hasta que llegue a la superficie. Ellos empezaron, ellos, nosotros somos los padres. Somos nosotros los que en la gran eternidad velamos. Como se nos dice en Pedro, desde que los padres durmieron, todas las cosas han continuado como desde el principio de la creación. ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Cuándo vendrá? 2 Pedro 3, 4. ¿Qué viene? Cuando todo lo predicho en nosotros comienza a despertar en nosotros, se desarrolla en nosotros. Dios está completamente encarnado en el hombre. Y predijo su propósito. Supuso el límite de la contracción, el límite de la opacidad, y luego soñé el sueño de la vida, el sueño horrible de la vida donde nos matamos, nos asesinamos, hacemos de todo. Luego, uno a uno, somos elevados y despertados del sueño de la vida, todos reunidos una vez más en el mismo cuerpo que cayó, una caída deliberada. Nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Tengo el poder de dejarla y el poder de levantarla de nuevo. Este es el único Dios que habla, llamado en las Escrituras Jesucristo. Pero cuando uso la palabra Jesucristo o la palabra Jehová o la palabra Señor Dios o la palabra Yo Soy o la palabra imaginación, quiero decir lo mismo. Estos son términos sinónimos, todos son intercambiables. Y entonces me refiero al mismo ser. Para que en vuestro mismo ser el único Dios esté sepultado, y este único Dios, después de la plenitud de los tiempos, despierte en vosotros y pase por estas etapas. Ahora, la primera sección de su sueño, vi este movimiento serpentino de la luz líquida dorada, llega a una ciudad donde todos los problemas están resueltos. Ahora, en el capítulo 24 de Éxodo, no solo Dios está de pie sobre el azul, llamado el cielo azul, el siguiente versículo, el versículo 11, estos son ahora los versículos 10 y 11, y contemplaron a Dios y comieron y bebieron. La fiesta celestial viene después de contemplar a Dios, la gran serpiente. Es la serpiente que cayó, la fuerza serpentina. En este mundo es sexo. ¿Qué mayor poder en el mundo, en este mundo, que el sexo? O, podemos llamarlo con mil otros nombres, pero es sexo. y permanece, ya sea sexo distorsionado o todo tipo de sexo, hasta que finalmente, en el maravilloso acto misericordioso de Dios, Él se revela y lo transforma, de generación en regeneración, y volvemos al mismo cielo del que caímos. Todos pasarán por todo el sexo del mundo, los horrores del mundo, y de repente. Entonces, ¿de quiénes se habla en la gran eternidad? Como Blake lo expresó tan bellamente, y aquellos en la gran eternidad que contemplan la muerte dijeron así, lo que parece ser, es, para aquellos a quienes les parece ser, y produce las más terribles consecuencias para aquellos a quienes les parece ser, incluso de tormentos, desesperación y muerte eterna, pero la divina misericordia va más allá y redime al hombre en el cuerpo de Jesús, Ger. PLT 36. En el cuerpo de Jesús, solo un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros. Todos redimidos en un solo cuerpo y ese cuerpo es vuestro cuerpo. Ese espíritu es tu espíritu. Todo es tuyo, después de este horror al que todos fuimos sometidos sin querer y sin querer. Ahora viene la última de su visión. ¡Qué hermosa visión! Y entra esta joven, una doncella, una muchacha, una virgen, y se acuesta boca arriba en la arena. Y luego desaparece cuando llega la luz y se hunde en la arena, fuera de la vista. Luego hay un revuelo y él cree que ella va a salir, pero no lo hace. En lugar de eso, aparece una puerta. Ahora, yo soy la puerta, como se le dice en el libro de Juan. ¿Quién sube? Yo soy la puerta. La puerta viene ahora. El que habla es Jesucristo, viene arriba, yo soy la puerta. El que viene por otro camino es ladrón y salteador. Entra por esta puerta. En él hay un muchacho, un hermoso niño desnudo, de 9 o 10 años, con las manos en el pecho. Y luego 4 hombres, y el símbolo de la puerta en hebreo es 4. Se adelantan 4 hombres, los 4 evangelios, los 4 de la cámara interior, levantan la puerta y se lo llevan fuera de la vista. Ahora aquí encontramos la historia del capítulo 7 de Isaías, y la Virgen dará a luz un hijo. Ahora, es una señal, y el Señor dijo, esto os será por señal, la Virgen dará a luz un hijo. Ahora, en su carta, me dijo, sabía que cuando ella yacía en la arena no estaba físicamente presente y que lo había dado a luz sin la ayuda de un hombre. Lo supe cuando vi al muchacho. Y cuando ella subió estaba tan encantada de haber dado a luz un hijo. Llegó el primero, y era un niño, luego vino otra agitación de la arena y luego ella subió, y estaba encantada de haber dado a luz un hijo. Sabía que ella no estaba presente cuando yacía en esa arena, y también sabía que lo produjo sin la ayuda de un hombre. Ahora vayamos a las Escrituras, ¿cómo es posible esto, si no conozco varón? Este es el simbolismo más hermoso del mundo. Es la alegoría más maravillosa. Bueno, ¿qué es una alegoría? Una alegoría es una historia contada en lenguaje figurado que requiere interpretación. Cuenta una historia como si fuera verdad. Quien escucha la historia, ve la historia o lee la historia debe descubrir el carácter ficticio de esa historia y aprender su significado. Entonces aquí se cuenta en el capítulo 7 del libro de Isaías, pero según se cuenta, ¿quién entiende esta historia, una virgen dará a luz un hijo sin la ayuda de un hombre? Pasan innumerables siglos hasta la plenitud del tiempo cuando el hombre pasa por la experiencia real de ello y da a luz a ese estado. Porque la palabra traducida aquí virgen es Yon Lamed Meme, es el femenino de Yon Lamed Mem. Hablamos de Olam, el joven, en el libro de Samuel, y hablamos aquí de Alma, la palabra es Alma, ella es virgen, el femenino de Olam. Ahora Olam es un joven, un muchacho, un mozalbete. Y esta se llama, bueno, la muchacha, la virgen. ¿Quién es esta virgen? Mi propia calavera maravillosa, esta es la virgen. No viene de abajo, de mi vientre, viene de arriba, este nacimiento, como nos dice la carta de Pablo a los Gálatas. Aquí está, desde arriba, mi cráneo. No puedo creerlo. ¿Tengo innumerables pensamientos saliendo de mi cráneo, pero traer algo de esta naturaleza? No, mi madre me dio a luz y mi esposa dio a luz a mis hijos, pero no, ciertamente no algo de esta naturaleza. Ahora permítanme compartir con ustedes por un momento lo que significa primero la palabra olam, para que realmente puedan entender alma. En el pensamiento hebreo, la historia consiste en todas las generaciones de los hombres y sus experiencias fusionadas en un todo único, y a este todo concentrado en el que se fusionan todas las generaciones y del que surgen lo llaman eternidad. Ahora volvemos a Eclesiastés, el capítulo 3, el versículo 11, Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, para que el hombre no pueda entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ahora, en el libro de Samuel, esta palabra traducida eternidad se traduce joven, jovencito, joven. Y el rey se vuelve hacia este joven, pero no se dirige al primero, se dirige a su lugarteniente y le dice, ¿de quién es hijo ese joven? ¿Cómo vive tu alma, oh rey? No puedo decirlo. Pregunta de quién es hijo el mozalbete. Nadie lo sabe. Entonces se volvió hacia el hijo y le dijo, ¿de quién eres hijo, joven? Y él responde, soy el hijo de Jesé, el betlemita, y Jesé es cualquier forma del verbo ser. Entonces él respondió, yo soy el hijo de aquel cuyo nombre es yo soy. Soy hijo de aquel que es el Señor. Entonces David confiesa, soy el hijo de Dios, soy el hijo del Señor. Aquí está la juventud que está saliendo. Ahora, aquí está la forma femenina alma. ¿Viene de dónde? Viene del cráneo del hombre. Mi amigo vio todo esto en su visión. ¿Dónde lo vio? Vaya a cualquier psiquiatra del mundo y le dirá, bueno, es una de esas pequeñas perturbaciones, todo en la mente. Excepto tu pequeña mente, ¿de dónde vino? O, fuera de tu cerebro. Podemos simplemente hacer esto y hacer aquello y todas estas cosas que salen de su cerebro. No tienen la menor idea de qué se trata todo esto. Aquí hay uno a punto de salir de esta rueda de recurrencia. Porque todo esto es recurrencia, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ha sido es lo que será, lo que se ha hecho es lo que se hará y no hay nada nuevo bajo el sol. El hombre no puede creerlo. Estamos viviendo en una nueva era, decimos, era atómica, era nuclear, todas estas cosas son tan nuevas, y todas lo han sido. La rueda está girando y es la rueda del retorno. Tú y yo somos sacados de la rueda del retorno uno por uno para unirnos en un solo cuerpo que es Dios. Y a ese Dios lo llamamos Jesucristo, un cuerpo, un espíritu, un Señor. Así que aquí, esta cosa fantástica, pero en el mundo de César, donde él es, como yo, como tú, y siendo un escritor de gran éxito, su primer pensamiento cuando llegó, ¿puedo venderlo como una aventura de H.G. Wells hacia el futuro? Y luego, a su manera encantadora y humorística, porque escribe comedia, aunque, en realidad, nadie es más trágico que el realmente gran comediante, nadie. Si hablas de tragedia, dame al comediante y luego encontrarás al verdadero trágico. Guión bajo, guión bajo, guión bajo. Y él es quien escribe comedia, de eso se gana la vida. Y entonces, no vale ni un centavo. No, la desnudez la mantiene fuera de la televisión y la falta de sexo fuera de las películas. Pero les digo que esta es la historia más fantástica. Y esa noche su esposa me contó, en palabras, su experiencia, no en sueños ni en visión, sino completamente despierta, y eso es igualmente fantástico, lo contaré la próxima vez. Pero aquí te pido que compartas conmigo todos tus sueños y tus visiones. Estamos avanzando hacia el estado de despertar más maravilloso. No te engañaría. No tengo nada que ganar, pero nada que ganar, en realidad, quitándote algo. Soy completamente independiente en este mundo. No necesito ni un centavo para vivir. Puedo ir a cualquier parte donde acepten libras esterlinas, y esa es una sección muy grande del mundo, comenzando por Inglaterra, y vivir con un complemento completo de sirvientes y tengo todo lo que quiero con lo que tengo. Y no me refiero a usar principal. Así que no estoy aquí para conseguir nada más en el mundo de César. Me han enviado para contarles una historia, para contarles lo que yo he vivido y lo que están viviendo los que vienen. Dentro de este pequeño grupo todos están despertando, entonces, ¿qué importa? 3.500 millones, todos despertarán. Pero no soy enviado para convertirme en el ser publicitado, sino enviado para traer a todos los que vendrán a esta esfera y dejarlos despertar, despertar y despertar, y sacarlos de esta rueda de recurrencia. Porque él vio en esta primera sección de la visión de tres partes, y dijeron, han decidido ponerle fin. Esa fue su decisión, le pusieron fin. Pero comenzaron en el centro y tomará un tiempo hasta que salga a la superficie. ¿Y a dónde vas? A una época completamente diferente, porque el siguiente versículo decía, y allí comieron y bebieron el banquete celestial. No comida como tú y yo la entendemos en el mundo de César, pero en sus rostros se reflejaba la más gloriosa satisfacción de una comida fuera de este mundo. Ahí es donde todos se están moviendo hacia un mundo completamente diferente, una nueva era, la era donde entran los resucitados. Así que nuevamente te pido que compartas conmigo. No hay sueño que sea insignificante. Y no niego que tuviera un contenido sexual, no, no lo niego, pero no es eso. Este poder creativo es el sexo, y se mueve cuando lo ves. Vio a Dios, lo vio cuando miró dentro de ese agujero. Un día verá a Dios y será como usted. ¿Puedo decirte que soy un hombre y tú lo eres? Dios es hombre. La gente no cree esto. No me refiero al hombre colectivo en el sentido de que esté hecho de una manera peculiar y extraña. Cuando te encuentras con Cristo resucitado, ves al hombre. Como dijo tan bellamente Blake, Dios aparece y Dios es luz para aquellas pobres almas que habitan en la noche, pero la forma humana se muestra a aquellos que habitan en los reinos del día. Entonces, cuando te encuentras con Dios, lo encuentras como hombre, yo soy hombre, tú eres hombre, y te encuentras con Cristo resucitado y Él es hombre. No puedes concebir tanta belleza. No puedes concebir tal amor. Ves la encarnación del amor cuando te encuentras con Dios, el Cristo resucitado. El amor infinito está ante ti. No puedo describirlo, pero es humano y es hombre. Así que no niego la fuerza serpentina. Es la fuerza serpentina, esa gran serpiente que cayó. Se le llama la serpiente. Se le llama el gran pez. Se llama elefante. Estos son los nombres que se le dan a este poder creativo. Una señora que no viene ahora, dijo que su esposo no la deja venir porque ha estado teniendo estas experiencias perturbadoras mientras duerme. Ella es abuela. Y mientras dormía, recientemente, le sucedieron estas cosas horribles. Luego comenzó a citar las escrituras y en ellas dijo, voy a decirle esto a Neville. Ella está citando las escrituras y hablando con estas extrañas criaturas. Voy a decirle esto a Neville. Uno de ellos le dijo, sabíamos que se lo contarías al gran pez. Sabíamos que se lo contarías al gran pez. Muy favorecedor. No un pez sino el pez, la serpiente, el elefante. Los cristianos somos peces, un pez, una serpiente, un elefante. Pero cuando estás en el cuerpo de Cristo, no eres un pez, no eres el pez, no eres el elefante, no eres la serpiente, todos reunidos en un solo cuerpo y ese cuerpo es esa gran serpiente que cayó, que se mueve como las grandes circunvoluciones del cerebro. Cuando entras en el silencio y ves esta luz líquida dorada que se mueve y se mueve y se mueve por todo el cerebro. Y un día, eres llevado en espíritu a la presencia de Cristo resucitado. Y entonces vemos consumado el cumplimiento del judaísmo, todo esto fue predicho en el Antiguo Testamento. Aquí está el fruto, y es el hombre, y es Dios, para que todo lo dicho en el Antiguo Testamento se cumpla en la historia de Cristo. La historia de Cristo es tu historia, todo. Dios se convirtió en mí para que yo pueda llegar a ser Dios. Esa es la historia. Por eso quiero agradecer a mi amigo sin medida por lo que ha hecho. Simplemente lo metió en mi bolsillo. Yo estaba en la cocina, sirviéndole una bebida, por cierto, y él entra silenciosamente a la cocina y saca esta carta de su bolsillo. Y entonces la gente piensa, bueno, no deberías beber, no deberías comer esto, no deberías hacer esto para ser santo. Olvídalo. Olvídate de todas estas tonterías sobre la comida. Nadie es llevado ante Dios porque es vegetariano o no bebe o no fuma, olvídense de todas estas tonterías. No tiene nada que ver con este gran misterio. Aquí estoy sirviéndole un trago. Siempre me acusa de servirle una bebida demasiado fuerte, siempre. Tenemos la misma criada, por lo que le dice que el señor Neville me sirve un trago demasiado fuerte. Y le dije, vuelve y dile que no sirvo la bebida, que le hago servir la suya. Así que si se emborracha en mi casa, se culpa a sí mismo por eso, no a mí. Ya no sirvo más. Así que aquí, esta maravillosa visión, él la mete en mi bolsillo cuando le sirvo el primero y nada más. Lo leí casualmente cuando él estuvo allí y después de que se fue lo leí. Apenas podía mantener la vista, lo leí. A la mañana siguiente lo leí de nuevo, y aquí está todo el maravilloso cuadro que se desarrolla en las Escrituras. Aquí está el capítulo 7 de Isaías, aquí está el capítulo 24 del Éxodo. Todo se está desarrollando ante mis ojos en esta maravillosa experiencia suya. Y solo la experiencia mística real podría realmente abrir la puerta. Puedes verlo, mejor dicho, puedo decírtelo para siempre, pero cuando sucede entonces sabes lo que significa, debes nacer de arriba, lo que significa que debes dar a luz la señal del niño, lo que significa es dar a luz al niño Cristo. Tú sí lo traes a la luz. Soy hombre, tengo dos hijos y aquí no tengo miedo ni vergüenza de decir que di a luz al niño Cristo. Si di a luz al niño Jesús y solo una mujer puede hacerlo, entonces soy mujer. Soy esa mujer que dio a luz al niño Cristo. Entonces hablamos de María, bueno, les digo que soy María y que el nacimiento para Dios no solo lo debo dar, yo lo di. Así que todos son María, varón o mujer, la Virgen María, este es el hombre. Todos dan a luz al niño Cristo, hombre y mujer. Porque somos uno, divididos en este mundo para un propósito determinado. Y entonces soy una imagen dividida en este mundo, un hombre-mujer. Y ya sea que tengamos dos hombres que yacen juntos, dos mujeres que yacen juntos o un hombre y una mujer que yacen juntos, todo es parte del mismo mundo fabuloso en el que vivimos. Pero al final, todos dan a luz al niño Jesús. Y solo este bendito lo hace, por lo tanto, ese bendito eres tú. Es Dios quien se convirtió en nosotros para que nosotros podamos llegar a ser Dios. Por eso quiero agradecerle profundamente por esta maravillosa carta. Y ya le he dado las gracias por el suyo, que todavía no he tocado, así que lo haré la semana que viene. Y todos los suyos, permítanme decirles, sigan enviándolos, cada sueño, cada visión, envíenlos. Aquellos que se basan en el funcionamiento de la ley en el mundo del César, vivimos en el mundo del César y tenemos que pagar alquiler y comprar ropa, comprar comida y así usar la ley. La ley es simple, muy simple. Estados infinitos, eso es todo. Tú y yo estamos en un estado, pero puedo salir de cualquier estado en cualquier momento si sé que estoy en un estado. Si me identifico con un estado en la medida en que no sé que estoy en un estado pero creo que lo soy, entonces estoy perdido. Si sé que estoy en estados, bueno, puedo salir de un estado, ir de un estado a otro, al otro estado. Y así, entro en un estado de pobreza, está bien, soporto la pobreza. Entro en el estado de opulencia, soporto opulencia. Así que entro en estados. Es sencillo. Así que quiero agradecerte que compartirás conmigo tu mudanza de un estado a otro para producir resultados físicos en el mundo de César, y ustedes, que comparten conmigo sus sueños y sus visiones, que yo a su vez pueda compartirlos todos desde esta plataforma, y que todos juntos seamos alentados por la fe de los demás en la aplicación de la historia. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo, los cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el último capítulo de Juan nos dice que todo lo registrado que vivió o contó si estuvieran todos escritos, me atrevo a decir que el mundo mismo no sería lo suficientemente grande para contener los libros, porque todo es Dios. Imagínate todas las cosas que has experimentado. No se registran, en realidad no se cuentan. Bueno, en definitiva, el mundo mismo no sería lo suficientemente grande para contener los libros. ¿Quién ha oído alguna vez historias como la que conté esta noche sobre mi amigo? Puedo usar pasajes paralelos de las escrituras cuando escuchas una historia como esa. Para mí, por supuesto, lo conozco lo suficiente como para decirle que será mejor que salgas y empieces a venderlo en la televisión, desnudez o no, sexo o no. Me encantaría sentarme y ver lo que haría con él. Pero no es así, como realmente lo dijo, lo tengo escrito. Pero cuéntalo, para diversión de todos, porque puede ser una pequeña llama que se prenda en la mente de quienes la están mirando, si es que tienen un sueño donde se pueda relatar. Así que dame tus sueños, dame tus visiones, dame tus experiencias. No pido nada más. Sin dinero, no sé cuál es tu dinero. Simplemente comparte conmigo estas cosas para que yo a su vez pueda compartirlas con todos los que vengan aquí. Y cuando voy a Nueva York o San Francisco o voy a otros lugares puedo decírselo. Estos son regalos eternos. No puedo regalarlos, porque crecen según les digo. Entonces tienen que ser reales en mi mundo. Así que me has dado el regalo más maravilloso del mundo cuando me das tus sueños, tus visiones y tus experiencias en el uso de esta ley. Porque puedo decirles que solo existe Dios. No te avergüences de admitir que crees en Dios, crees en Jesucristo, crees en el Señor Dios y, al fin y al cabo, crees en tu maravillosa imaginación humana. Ese es el Señor Dios, ese es Jesucristo. Y todo se desarrolla dentro de ti. Ahora, solo tenemos un momento, ¿hay alguna pregunta?